trasladamos esto a la editorial Las Guachas, estamos con Tamara Padrón. Me pregunto cómo se hace y si es que incide en la poesía una consigna de estas características, como decía Violeta Parra.
A ver, y yo te contestaría con Paul Celan, hoy estamos poco latinos, que dicen manos verdaderas escriben poemas verdaderos. Bien. Entonces hay algo ahí como del orden, no solo del dolor, sino muchas cosas, pero la literatura, la poesía que nos llega es la que habla de vida. Mm. Está todo bien con el juego de la literatura meta que habla de literatura, ¿no? Y entramos en la trampa de Saer, de Borges, que nos encanta. Pero también tiene que suceder algo de un orden real, si no, se nota ahí el tejido.
Decíamos que la editorial Las Guachas, Ediciones Las Guachas, es una editorial patagónica, feminista y colectiva. ¿Cómo empezó y por qué, digamos, este titulazo que tiene?
Y es tremendo. Cada vez que tenemos que poner una solapa, ¿quiénes somos? Claro. Nos agarramos la cabeza porque...
Y bueno, estaría bueno saber quiénes son.
Gente con problemas, para empezar. Las Guachas somos tres compañeras del staff editorial, junto con otras aliadas, aliados que están ahí siempre aportando. Pero bueno, somos tres que trabajamos cooperativamente. Florencia Nobre, que es nuestra diseñadora y muchas cosas más. Escritora también, profesora de letras. Julieta, que reside acá en San Martín. Julieta Santos, de Bariloche, porque somos una editorial con dos sedes. Bueno, está haciendo el doctorado, es escritora, narradora, bueno, muchas cosas más.
¿Doctorado de qué?
Está haciendo el doctorado en Derechos Humanos, okay. En Ciencias de la Educación, está con beca de CONICET, ya que volvieron, después de aquellos años funestos donde se desmanteló el CONICET, volvieron, y está haciendo, trabaja Derechos Humanos en formación docente. Ella me pidió que le mande saludos. Julieta, te estoy promocionando la tesis, o sea, es más que saludos.
Bueno, la podemos invitar en otro momento y que traiga la tesis, a ver qué tal salió.
Está muy bien. Aparte, estamos en el mes de marzo, es un mes de la memoria. ¿Qué más que volver sobre derechos humanos? Y bueno, en esta perspectiva de derechos empezó Las Guachas. Porque
bueno,
fue
y vos,
sin querer.
¿No te presentaste
yo
vos?
Soy Tamara Padrón. La miro a todos y digo, Dios. Soy Tamara Padrón, soy profesora de letras, editora, tallerista, trabajadora de la cultura, militante. Tengo una perra que se llama Elsa. O sea, ahí completaríamos. Las Guachas surgió hace, justo antes de la pandemia, estábamos en un libro que se llama Es tiempo de soltar la lengua, que fue un libro colectivo con poemas despenalizantes en torno a la legalización del aborto. Participaron distintas poetas del país, de distintas provincias, de otros países, también colectivas feministas. Bueno, acá la revuelta en Neuquén había hecho un poema colectivo. Bueno, era un libro que cruzaba esa difícil intersección que es la militancia y la literatura, que es muy complicada. Pero pensábamos que era un hecho político, porque, a ver, ¿qué hacemos nosotras? Somos escritores, ¿y qué podemos aportar a esta lucha? Bueno, aportemos desde la poesía y aportemos desde la fotografía. Hubo, no sé, actrices por el derecho al aborto, que fueron poniendo la cuerpa. Feminacida, que son comunicadoras feministas, fueron poniendo la cuerpa, hicimos el libro. Y nos fuimos a una editorial, que no voy a decir el nombre, pero que parece muy compañera, diciendo, bueno, lo sacamos por acá y somos todos re amigos. Las chicas de la campaña nacional fueron las que hicieron el prólogo. O sea, era un libro como muy enmarcado en lo colectivo. Y resulta que ahí dijimos, opa, ciertas editoriales que parecen como más progre o más colectivas no están libres de las machiruleadas, ¿no? Y dijimos, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en una editorial que son 10 compañeros, un solo varón, 9 trabajan ad honorem o 7 ad honorem y el único rentado es el varón, por ejemplo? Y el que toma las... Sí, y después, bueno, relaciones de desigualdad de poder tremendas. Muy complicado, y dijimos, no, bueno, listo, así no se puede, porque hay una contradicción, el modo en que hacen las cosas es parte de eso que haces.
Y el fin, también.
Tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a ser parte de esto? Bueno, no salió el libro por esa editorial, y salieron muchas anécdotas, porque que no se pueden decir, pero...
Se podrían escribir.
Se podrían escribir que
involucran... que la escritura es ficción.
Olvídate.
Está bien, pero repasando cronológicamente, la historia es más o menos así. La potestad de hacer un libro,
claro.
Vamos adelante y chocan con la realidad de una editorial.
Otras lógicas.
Y ahí surge, bueno, tenemos el libro, pero no estamos de acuerdo con el sistema que lo va a llevar, lo va a hacer papel y va a llegar a las librerías. Vamos a fundar una editorial.
Y ahí fuimos por la autogestión, la colaboración y decir, no, si queremos otras prácticas, no solo no machistas, no corporativistas, no... no tan capitalistas, bueno, armamos la editorial y como éramos una mezcla entre huérfanas, porque guachas te permite esa orfandad, y también pícaras, porque las guachas somos pícaras, dijimos, bueno, nos hacemos cargo de eso. Y salió, es tiempo de soltar la lengua, que fue hermosa, una hermosa experiencia. Llegó la pandemia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Con el sello lo seguimos sosteniendo o fue para ese libro? Y no,
sí.
Lo seguimos sosteniendo. Y ahí decidimos publicar Mujeres, Disidencias, dentro de Patagonia, Patagonia extendida de mar a mar, ¿no? Pensando en este territorio o el Mapu, pero también de otros lugares, pero sí Mujeres y Disidencias, y de forma colaborativa. O sea, una manera de publicación accesible, no gratis, o a veces sí, o a veces no, pero diciendo, bueno, quien tiene algo para decir, que tenga la oportunidad y el lugar para decirlo. Hmm.
Dijiste Mujeres y Disidencias como una temática, no como un libro.
No, como es nuestro... Nosotras pensamos como el sector que queremos visibilizar.
Ahí va.
Entonces, escritoras y escritores, digamos. Tal cual. No porque necesariamente sea feminista la temática. Porque desde el momento que decimos somos editorial feminista, no es que vamos a sesgar como esto es feminismo, solo esta representación, que es lo que hoy abundan en las medios. No, los feminismos son plurales, no son monolíticos, estamos en discusión, entonces son necesarios y tenemos la libertad de hablar de todo, incluso aquello que nos pone incómodos, porque ¿cómo vamos a censurar? Así que bueno, es y eso nos trae muchas discusiones.
Sí, y ahora, ¿qué pudieron, digamos, concretar en esto, en este trayecto después de la creación? Que bueno, que es una gran anécdota también.
Total, porque tuvimos nuestros gestitos de venganza en su momento. No, y también porque habla un poco del nacimiento y ese es como el leitmotiv, hay una razón política para el nacimiento. Tenemos dos colecciones por ahora. Una es Prosa Guacha, que obviamente está dedicada a la narrativa, que la coordina Julieta Santos. Hemos publicado, por ejemplo, el último libro es Intersticios, Notas de Voz, de Guadalupe Colombo Paz, de Bariloche, que es un libro que narra una experiencia de maternidad. La autora tuvo una hija y nada, las que somos madres sabemos que cuando tenés un bebé estás con una mano permanente el bebé y en otra el resto del mundo. Entonces, bueno, como no sabes en ese periodo de locura que es el puerperio, con quién hablar, hablaba con su teléfono. Entonces, esas son las notas de voz. Las desgrabaciones que se fue haciendo, por ejemplo. Y nada, es una experiencia hermosa, con bordados. Bueno, eso es Prosa Guacha. Y tenemos novedades para este año en prosa. Una novela y dos colecciones de cuentos de autoras. Algunas que vos conocés y otras que ya las... Y otras que se integran a Guachas. Y la otra colección es Derivas Poéticas. De poesía, el último libreto entró ahora. Tenemos otros títulos, Muérdago, que fue premio del Fondo Editorial Rionegrino de Ludmila Cabana Crosa, y ahora entra uno de una autora chilena, mapuche, Daniela Catrileo, que es la primera mujer mapuche en la Academia Chilena de Letras, y que es mapuche y feminista, como esas intersecciones que no son fáciles y aparte la rompe, que se llama Todas quisimos ser el sol.
¿Cómo se llama esa colección, dijiste?
Derivas Poéticas.
Derivas Poéticas. ¿Y siempre es poesía?
No. Tenemos la otra colección, que es la que estaba hablando hace un segundo, que es Prosa Guacha.
Claro, bien.
Está buenísimo de Prosa Guachas, del libro que estabas comentando, porque me atrae muchísimo esto de la parte de los géneros, donde no entra, no debe estar pudiendo encajar en todo, y entonces está buenísimo que sea justo en esta editorial que se haya editado esta puérpera ahí con el bebé y las notas de voz.
Tal cual, y aparte sus dudas eran, porque también era, no, bueno, pero no sé si soy feminista, o sea, la autora la rompe, es una primera novela, va por la tercera edición, la rompe porque cuando nos llegó el original... En pandemia, vos imaginate, agosto del 2020, donde no sabíamos si salir con máscara a la calle, sin máscara, si esto iba a ser para siempre, nos manda su primera novela, Guadalupe, y era, no sé si esto está dentro del feminismo, porque yo, o sea, tuvo condiciones de maternidad, no digo ideales, porque nunca son ideales, pero sí con esos conflictos desgarradores. Es lo simple, grandioso y terrible de tener una hija, tener un hije, Y todo ese abismo que se abre. Me dice, no sé, porque yo no hago ninguna crítica. No, o sea, saquémonos, ¿no? Como esa obligación también. Bueno, si soy feminista, voy a hablar de la crítica. No, ponerte en estado de vulnerabilidad y hablar y reflexionar sobre la maternidad elegida, que es un montón, es necesario. Porque aparte es buenísimo esto de dar lugar a las voces de mujeres y de disidencias, porque te va a me permite a mí como lectora encontrarme en alguna o de repente pensar que había otras maneras, ¿no? La literatura es esa, es pensar otros universos. Entonces es nos llegó a esa obra y nos pareció honesta. Podemos identificarnos más, menos. Yo sería más esquizofrénica, te meto el pibito, a la pibita dentro del microondas, más ácidas. Y Guadalupe no, tiene una voz como profunda, reflexiva. Y digo, no, tenemos que tener un lugar donde estén todas estas formas de maternar, elegidas, no maternar cuando es elegido. Y nos pareció una novela honesta, una autoficción híbrida. Y dijimos, listo, es honesta. Hay que publicarla.
Okay. Ahora, yendo a un tema, digamos, cotidiano, que es lo que le pasa a todas las editoriales, pero me imagino a las editoriales chicas mucho más, que es el tema del papel, del insumo fundamental para los libros. Leer, por favor, es un derecho. ¿Y ahora qué hacemos con esto?
Lloro. Lloramos, nos abrazamos y lloramos. Sí, tal cual. Yo creo que leer es un derecho. Y no puede ser que los libros de a nosotras, imagino, somos asalariados, asalariadas, contamos con un sueldo y comprar un libro es carísimo. Uh-huh. Y no tenemos salarios mínimos. ¿Cómo haces a una persona, a una compañera, un compañero que trabajan, no sé, en empleados de comercio, en limpieza, en una escuela? ¿Cómo haces para comprar un libro si el precio medio de un libro económico son 5,000 pesos y de ahí para arriba? Uh-huh. Entonces se terminó el tema del derecho. Sí, hay dos cuestiones. La primera es que sabemos el mismo problema que tiene es una de las industrias más locas. El papel es un commodity. Esto quiere decir que al dólar estornuda y se te encarece todo el tiempo. El tema es que hay un monopolio. Lo mismo que pasa con papel prensa. Mientras que, más allá de la crisis y que la guerra y lo que vos quieras, mientras que haya un monopolio que hace lo mismo que con los hilos y las hojas, se guarda el papel y pone en crisis a todo el ecosistema literario. Porque vos tenés dos o tres editoriales que monopolizan todo y después tenés una increíble cantidad y ecosistema de editoriales independientes y chiquitas, que son los que permiten, así como con la ley de medios, garantizar otras voces. Porque si no, editan cosas buenísimas, pero siempre los mismos. Eso es un tema. O sea, hasta que no haya una regulación del Estado que garantice el abastecimiento de papel a todo el sector editorial y no solo los monopolios, estamos en la lona. Y después, nosotras como política editorial decidimos no vivir de esto. Esperamos que algún día sí. Por ahora no. Y eso tiene que ver con que los precios de nuestros libros, de alguna forma, están subsidiados por nosotras. Y no solo en Las Guachas, en un montón de editoriales independientes. Si vos tomás Chantén, Espacio Hudson, Godot, son editoriales increíbles e independientes que tienen libros a buenos precios. Hoy un libro a 2.500, 2.200, 3.000 es un buen precio. Y esos precios los encontrás con editoriales independientes, no con los grandes sellos. Planeta, Random, Alfaguara, que tienen... Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo las editoriales chicas van a tener mejores precios y competitividad que las grandes? Bueno, es así. Y a pesar de eso, nunca se vendieron tantos libros como en este momento.
¿De ustedes o de todos?
De todos.
De todos.
Hay una necesidad por el libro en papel. Argentina, que es lo que discutimos en nuestra editorial, tenemos un imaginario donde el lector es un lector de papel.
Sí,
es
no,
así.
No calza el lector, ¿cómo se llama?
Kindle.
El librito digital.
El e-book.
No, el e-book no prende.
Quizás sea una construcción cultural que demore una década, porque la pandemia avanzó un montón con las cuestiones digitales, pero hoy en Argentina se siguen consumiendo libros y ya es un bien fetichista, como decía, ¿no? Porque tener una biblioteca es carísimo y cuando vos tenés un libro, entonces estás pagando una suma exorbitante, entonces querés el mejor libro. Entonces ya el libro empieza a tener como si fuera el objeto, ¿no? Que tenga un ex libris, que tenga una guarda, que tenga... Y bueno, así.
Yo espero que haya muchas mujeres escuchando, muchas disidencias también, y quizás tengan algo escrito ahí. ¿Cómo se pueden acercar?
Bien, nosotras tenemos como este año, por suerte, creo que tenemos el año más libros de los que podemos publicar. Porque otra cosa distintiva de Guachas, ¿no? Esta cosa feministas, autogestivas, patagónicas, es el tema de la curaduría afectiva de un libro. Como recuperando la vieja labor del editor, de la editora. Sí. Porque vos hoy, si tenés el dinero para pagar un libro, vas a cualquier editorial, lo pagás, y así como en todas, te entra y sale sin ningún tipo de mediación. Y quienes amamos la literatura, sabemos que el texto es siempre un borrador, que necesita otras miradas, que necesita un cuidado. Aparte, escribir un libro es ponerte en pelotas delante de alguien. Y muchas veces tenés una relación afectiva con ese texto que no te permite ver sus fallas. Es como cuando tenés un niño, ¡ay, qué lindo que es!
Claro.
Claro, entonces está bueno como un acompañamiento. Entonces hacemos clínicas, hacemos una clínica de acompañamiento siempre. Entonces,
¿qué significa?
Una clínica es, vos venís con tu Frankenstein, así, más terminado, menos terminado, con más amor, menos amor, y lo leemos, vemos una posibilidad de publicarlo que tenga que ver con lo económico, que cierre. Sí. Y después acompañamos la corrección, pero no solo la corrección ortotipográfica, sintáctica, sino pensar que hay correcciones más allá del estilo. ¿Esto es legible? ¿Esto se entiende? ¿Tiene sentido? Son como distintos, bueno, todas esas correcciones, o si no, ponernos a hablar en una novela. ¿Este capítulo va? O justo estamos con una clínica de un libro de poesía de otra autora de Bariloche. ¿Este poema va dentro del libro? No, porque nos rompe la línea narrativa, el poema es bueno, pero... ese diálogo es necesario. Aunque después la escritora se salga con la suya y publique lo que quería. Pero argumentarlo y ponerlo en debate es un acompañamiento. Entonces, eso nos parece importante porque...
y lleva tiempo.
Lleva un montón de tiempo. Pero es como, editamos como nos gustaría que a nosotras nos editen. Eso.
Tamara, ¿dónde encuentran a Las Guachas y tus redes sociales también?
Bien, nos encuentran en Instagram y en Facebook, Ediciones Las Guachas. @EdicionesLasGuachas, en Facebook Ediciones Las Guachas, por mail, lasguachasediciones@gmail. Para este año tenemos todo, por suerte, recontra planificado, pero sí leemos originales, porque si la autora tiene muchas ganas, bueno, siempre podemos pensarlo. Leemos los originales que nos mandan, más allá de que no los podamos editar en este momento, pero y si también derivamos muchas veces, porque es bueno, quizás no somos la editorial que necesitas o los tiempos, pero tenemos conocimiento, porque bueno, el sistema de editoriales es un ecosistema solidario y colectivo que bueno, te damos un contacto, te damos una idea, te ayudamos acerca de lo que es el proceso de edición.